La entrevista.
Con el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Señor ministro Ernesto Murro, buen día, ¿qué tal, cómo anda?
Muy bien, Daniel, un gusto, muchas gracias estar con ustedes, con la audiencia del espectador. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por su presencia esta mañana. El presidente Vázquez ha decidido varios consejos de ministros en el interior. Es notoria la diferencia entre el mundo laboral, digamos, del interior y de la zona metropolitana. ¿Lo advierte así, en esos términos?
Uruguay está transitando un proceso importante de descentralización que se avanza por acciones que se toman, por medidas que se toman, y porque también la propia realidad de Uruguay y del mundo lleva a eso. O sea, no es lo mismo pensar la realidad o ver la realidad del país cuando no había celulares ni internet que hoy, cuando había que esperar a veces varios días para saber las noticias o ir expresamente a escuchar la radio. Radio es muchas veces de escaso alcance. Hoy, internet mediante, celulares mediante, todo el mundo tiene la posibilidad, o una mayor parte del mundo tiene la posibilidad de acceder más rápidamente a la información, a los conocimientos, a todo. Y esto es un cambio. Por otro lado, se ha venido produciendo, reitero, por medidas que se han tomado, pero también por decisiones que han tomado los distintos sectores de la sociedad, una descentralización, por ejemplo, productiva. Hoy tenemos importantes centros de trabajo en el interior del país, muy importantes centros de trabajo, muy desperdigados, felizmente, en distintos lugares. Por ejemplo, en esta serie de consejos de ministros que hemos hecho en el interior del país, por ejemplo, para hablar de lo personal, yo he visitado un excelente frigorífico de primer mundo en Durazno, un excelente tambo de primer mundo en Durazno, la bodega de Bulgeroni en la zona de Maldonado, la planta de jugos de Nativa en Pan de Azúcar. Tenemos la Weyerhauser, la empresa forestal más importante del país, de maderera en Tacuarembó. Entonces, estas son cosas nuevas. Los 15 años yo trabajé en una fábrica, la fábrica más grande del país, estaba en Montevideo, éramos 200 en época de Zafra. Weyerhauser hoy tiene 600, 800 trabajadores en Tacuarembó. Entonces, esta es una nueva realidad del país y que... Acá viene la segunda parte, Daniel, y agradezco la pregunta, cómo el Estado debe adecuarse a eso. Por ejemplo, nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos un retraso en eso. El Ministerio de Trabajo tiene 42 oficinas en el interior del país. Recién el año pasado logramos que cada oficina tuviera computadora e internet. Estamos viendo cómo podemos mejorar el funcionamiento del Ministerio, por ejemplo, en Salto. Tuvimos el Consejo de Ministros en Salto el fin de semana pasado. El equipo del Ministerio de Trabajo tuvimos 30 entrevistas. Personalmente yo atendí 16. Ahora, el Ministerio tiene solo 5 funcionarios en Salto, incluido el jefe y la abogada. Eso no da para atender Salto. Si queremos, por ejemplo, que hay un conflicto en Salto y que no venga a Montevideo, bueno, no lo podemos evitar que venga a Montevideo, porque no tenemos las condiciones para eso. Y creo que para eso tenemos que prepararnos, no solamente desde el Estado, sino también desde las organizaciones sociales. Nosotros, por ejemplo, en el Consejo de Ministros de Paysandú acordamos con el Centro Comercial de Paysandú y el PICNT de Paysandú instalar una mesa de negociación departamental en Paysandú, para que hubiera en Paysandú un primer colchón de negociación de conflictos locales o departamentales. ¿Por qué? Porque en Paysandú tenemos 3 abogados, lo podemos hacer. Porque tenemos un movimiento sindical importante, porque tenemos un movimiento empresarial importante, y allí lo podemos hacer, pero no lo podemos hacer en todo el país.
Claro. Ministro, como pocos años tal vez, este 2016 plantea un dilema que a usted lo tiene también como protagonista en esas decisiones o en el curso de las políticas que tiene que adoptar. Está la inflación, la ocupación y el salario. ¿Cómo debe articularse eso?
En primer lugar, nosotros compartimos la opinión de que no hay una relación exclusiva y excluyente entre salario, inflación y empleo, que cualquiera de estas cosas son multicausales.
A ver, vamos en profundidad a ese aspecto.
Y por ejemplo, creo que cuando se asocia con exclusividad y excluyendo otras causales estas tres cosas, se las asocia demasiado, bueno, creo que eso es un error. Porque, por ejemplo, ¿cuánto puede incidir en la inflación el aumento a las trabajadoras domésticas? Ah, yo creo que incide poco. En relación a lo que puede incidir un remarque de precios, como ha denunciado el ministro Astori, que han hecho algunos operadores empresariales. Creo que incide mucho más un remarque de precios que lo que puede incidir un aumento de salarios en el trabajo doméstico, por ejemplo.
Y lo estamos hablando, en el caso del trabajo doméstico, estamos hablando de un sector en cuántos.
Y bueno, claro, estamos hablando de un sector de aproximadamente 100.000 personas, de las cuales hay 70.000 registradas en la Seguridad Social.
Con ingresos todavía muy deprimidos.
Con ingresos todavía deprimidos. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, lo mismo pasa con el empleo. O sea, si yo digo que por aumentar el salario cae el empleo y lo digo así nomás, eso yo no lo comparto. Ahora, esto quiere decir que en algunos casos eso no puede incidir, porque, por ejemplo, si comparamos los costos uruguayos con los costos paraguayos, o sea, yo sé que hay empresas que están pensando en irse a Paraguay porque los costos son menores, porque en Paraguay, lamentablemente, hay menos leyes laborales, menos organizaciones sindicales, menos impuestos. Pero bueno, ahí nosotros tenemos que ver.
¿Y cómo se hace para establecer ese juego de equilibrios, donde muchas veces lo que usted está considerando no es lo que se comparte en el resto del gabinete o en algunas áreas estratégicas del gabinete?
Bueno, yo creo que sí, digamos, creo que lo primero es el diálogo. Primero es el diálogo, que creo que es una herramienta fundamental del Uruguay. Uruguay es reconocido, ha sido reconocido incluso ahora recientemente como una de las 20 democracias plenas del mundo, como un país muy transparente, como un país que tiene los menores índices de corrupción. Bueno, yo creo que esto es muy positivo, y eso es la base del diálogo que debemos hacer para todas las cosas. Por ejemplo, en este camino, digamos, cuando se ve cómo trabajar algunos temas, nosotros, ante cada problema que estamos teniendo, cada situación conflictiva, estamos viendo de actuar 3, 4, 5 ministerios para encarar esa situación. O sea, por ejemplo, tenemos una situación compleja en el sector pesca. Bueno, dialogamos con las dos cámaras empresariales, con los tres sindicatos, lo atendemos eso, tres ministerios o cuatro, las reuniones que estamos teniendo participa la ministra Carolina Cose, el ministro Aguirre, nosotros, el Ministerio de Economía. O sea, esa es la forma de encarar los temas. Y ahí digo la situación general de la pesca o la situación particular de Fripur, que es parte de la situación de la pesca.
Y cuando escucho, por ejemplo, el planteo que hace el PIT-CNT, manifestado hace algunas horas con este paro general parcial, horas, ¿eh? Sí. Entonces, ¿allí cómo se instala el ministro de Trabajo?
Y volviendo a dialogar. Siempre el diálogo es el primer y el principal instrumento.
Claro, y el trabajador dice, a ver, si hay una fase de ajuste en Uruguay, si tenemos que acondicionarnos a esta nueva realidad de desaceleración en la economía, que no sea el trabajador el que lo pague, y usted va en esa línea.
Yo creo que lo que hay que hacer acá es cosas justas. Porque, por ejemplo, cuando tuvimos la negociación en el sector hotelero-gastronómico, que lamentablemente no se llegó a acuerdo, ahí teníamos dos situaciones. Por un lado, algunos trabajadores, porque no son todos los que ganan el mínimo nacional en el sector hotelero-gastronómico, algunos trabajadores trabajando en el sector hotelero y pagándole 11, 12 mil pesos, y si alguien va a contratar una habitación en ese hotel, la habitación cuesta $250. Bueno, eso no cierra. Eso no cierra. Eso no puede ser. Pero por otro lado, también hay que ver que en ese caso yo creo que se perdieron algunas conquistas que se podían haber logrado y que estaban preacordadas, porque se fue por el todo o nada. Y lamentablemente, por ahora es nada, ojalá que esto se pueda revertir. Entonces yo creo que hay que ver cómo estas cuestiones se ajustan. ¿Está bien? Y en este aspecto, reitero, lo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno van a hacer es tratar de resolver por lo justo, por lo que sea más conveniente para el país.
Cuando sectores de trabajadores consideran que el Poder Ejecutivo se acerca mucho más en sus políticas económicas a los empresarios que a los trabajadores, cuando se considera que de pronto en los platos de la balanza hay una inclinación a proteger más al empresario que al trabajador, ¿cómo se instala un ex trabajador que ahora es ministro?
Es lo mismo que decíamos antes, Daniel. Buscando lo justo, lo que convenga al país, lo que convenga a las grandes mayorías. Y la respuesta fue dada en la ronda del 2015.
A ver, ¿en qué término fue dada esa respuesta?
Y 3 de cada 4 convenios fueron aprobados por empresarios y trabajadores. 3 de cada 4. Tres de cada 4 convenios fueron aprobados por empresarios y trabajadores. Por tanto, esa base del resultado es la que nos indica que estamos en el camino correcto. Después, el otro 25%, hubo situaciones en las cuales el gobierno votó junto con los empresarios. No votamos, salvo en un caso, con los trabajadores, eso es cierto, pero eso es solamente el 25% de los casos. Pero yo lo decía el otro día, esta semana, en un evento que hicimos en la presentación de un libro del doctor Nelson Larrañaga, que en ese otro 25% de los casos, en el cual no hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores, no se disparó conflictividad. Podría seguir señalando casos. Por ejemplo, fue muy notorio y tuvo mucha prensa que uno de los sindicatos de la enseñanza no firmara convenio, el de los trabajadores no docentes de secundaria, 3.000 trabajadores. No firmaron convenio antes del 31 de diciembre, como había que hacerlo. Quedaron 3.000 trabajadores sin los beneficios del convenio que firmamos con la educación pública. La semana pasada recibí una carta diciendo, bueno, ahora queremos firmar convenio.
Bueno, esa es una...
Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas.
El presidente de la República...
Y aprovecho ya, sí, de paso, con permiso, Daniel, ya hay 200 personas en solamente un mes. Ya hay 200 personas de la educación pública y de las empresas públicas que han recibido lentes, prótesis y órtesis, que antes no tenían. En un mes, 200 trabajadores de la educación pública y de las empresas públicas que firmaron convenio con el gobierno, incluyendo la extensión de ese beneficio que da el BPS, que lo daba solo a los trabajadores privados, de lentes, prótesis y órtesis, en solo un mes 200 personas accedieron a estos beneficios que antes no tenían.
Ernesto, dígame, hace algunos días el presidente de la República, en cadena de radio y televisión, confirmó, ratificó que la línea en política salarial iba a ser tal cual lo que había sido anunciado en el marco, por ejemplo, de la discusión del presupuesto nacional. Y allí se consideró que había como una postura demasiado rígida del Poder Ejecutivo, a tal punto que luego se justificó una reunión entre el presidente y los principales dirigentes de la central sindical PIT-CNT. Hay un clima que permite advertir que la tensión, más allá de estas reuniones, continuará. ¿Cómo se asume desde el Ministerio de Trabajo? Porque habrá un desempleo que seguramente crecerá, y una conflictividad que también irá en aumento.
A ver, en primer lugar, yo estuve en esa reunión, conjuntamente con el Presidente de la República y con el Subsecretario de Economía y Finanzas, el contador Pablo Ferreri. Fue una muy buena reunión. Estamos ya implementando una serie de acuerdos que hubo en esa reunión con el PIT-CNT. Y, en primer lugar, la movilización, la conflictividad, es parte del juego democrático del país. Cuando allá por agosto del 2014 el presidente de la República, en plena campaña electoral, me planteó su propuesta de que pudiera ser en el 2015 ministro de Trabajo, sabíamos de esta vaina. Esto nos permitió conformar un gran equipo del Ministerio, que yo creo que es lo que está haciendo que tengamos una evaluación satisfactoria de este primer año de gobierno.
Antes de las... Permítame una interrupción, Ernesto. Antes de las elecciones ya se conocía cuál era la realidad económica a la que se enfrentaría el futuro gobierno.
Sin duda, ya veníamos con indicadores de enlentecimiento del crecimiento. Entonces, allí ese enlentecimiento del crecimiento, y reitero que destaco esta definición. En todo caso, pues conversamos un poquito de eso, si te parece. Sabíamos que íbamos a tener esa situación. Sí es cierto, y esto lo dijo el presidente, lo dijimos nosotros, yo no pensé que iba a ser tanto la conflictividad.
Porque en el discurso preelectoral se advertía que todo estaba bajo control, que había una suerte de blindaje ante lo que estaba pasando en el mundo, y que en todo caso lo que se convocaba es a seguir en la misma línea.
Está bien, pero en todo caso, Daniel, si usted me permite, conversemos en dos planos. Una, este plano, que no voy a eludir la respuesta, lo conversamos, pero quería redondear la otra parte, que bien. Es, nosotros esperábamos que iba a haber un enlentecimiento del crecimiento, una desaceleración, y que íbamos a tener un aumento de conflictividad. No tanto. Yo lo he dicho en otras entrevistas, el año 2015 para mí fue uno de los años más difíciles de mi vida. Y he tenido varios. Y lo ha dicho el propio presidente de la República, en su evaluación del primer año de gobierno. Por tanto, tuvimos una conflictividad superior a la esperada. Creo que esto es parte de la democracia del país. A mí me preocupaba cuando en Uruguay no teníamos posibilidades de movilizaciones, no había negociación colectiva. Recordemos que no tuvimos negociación colectiva en dictadura y no tuvimos negociación colectiva durante 15 años de democracia. Y esto no fue bueno para el país. Uruguay se tiene que seguir desarrollando con diálogo, con negociación colectiva, y se ha demostrado que eso se puede. La segunda parte, o lo que a usted le interesaba, Daniel, que es el tema de la situación económica del país. Sí preveíamos una desaceleración o un enlentecimiento del crecimiento. Y esto es lo que está sucediendo. Un poco más de lo previsto, sí, un poco más de lo previsto. Ahora, Uruguay creció en el 2015 un 1%. 1% es menos que el 5% que veníamos creciendo durante los 10 años anteriores. Ahora, 1% es lo que creció Uruguay en promedio durante los 50 años anteriores a nosotros.
Menos que la estimación oficial que se había establecido para el periodo también.
Bien, o sea, es cierto que el crecimiento fue menor a lo previsto. Es cierto que el crecimiento fue menor a lo que crecimos los últimos 10 años. Pero el 1% es, en el contorno, en la región, en América Latina, es un buen porcentaje, el 1%. Más cuando vemos lo que pasa en Brasil, en Argentina, los dos grandes, y en otros países de la región. Y el 1%, recordemos, es lo que crecía Uruguay antes. O sea, Uruguay antes, cuando se hablaba del país de las vacas gordas, cuando se decía todo pasado fue mejor, Uruguay crecía al 1%, promedio, durante 50 años. Entonces, esta es una situación. Tenemos una disminución del empleo. Perdimos 28.000 puestos de trabajo en el 2015. El BPS perdió 13.000 puestos cotizantes por primera vez en 11 años. BPS tiene 13.000 puestos cotizantes menos. El BPS le aumentó la asistencia financiera el año pasado. Acaban de salir los datos esta semana en forma importante.
390
millones de dólares. Claro. Antes, cuando no se hablaba, la pérdida era de 1.200, 1.400 millones de dólares. La habíamos bajado a cero o a menos. Llegamos a tener a dos años sin asistencia financiera. Esto se produce por diversas causales. Hay una caída en la recaudación del IVA importante. Recordemos que 7 puntos del IVA van para el BPS. Y hay una leve disminución, es muy leve, menos de un punto, de los recursos propios del BPS.
Una brevísima interrupción y un paréntesis, Ernesto. ¿En qué años el BPS no necesitó asistencia del gobierno central?
Hubo dos años, ahora exactamente no lo recuerdo, Daniel, pero debe ser por allá por 2010, 2011, por allí.
Donde no se necesitó.
Comparado con esto que hoy se dice 390, sí. ¿Está bien? O sea, siempre comparando los mismos indicadores. ¿Está bien? El año pasado, por ejemplo, fueron no recuerdo bien, el año pasado fueron 30, 40 millones de dólares y ya las estamos en 390, ¿está bien? Esto es parte también de la otra cara de la moneda, que es el colchón protector social que tiene el Uruguay. Porque si no tuviéramos esto, ¿por qué se origina esto? Porque hay una desaceleración, un enlentecimiento del crecimiento de la economía, en su mayoría por causas internacionales. O sea, a ver, estamos culminando la zafra del arroz de este año y nos quedaba todavía la tercera parte del arroz de la cosecha del año pasado. En el sector, Uruguay es principal productor de arroz en el mundo y de gran calidad. En el sector lácteo se llegó a vender la leche en polvo a la tonelada a $5.000 y ahora 1.900 no se encuentran clientes. En el sector pesquero se nos cerraron todos los mercados. Nigeria hace 6 meses dijo no compro más pescado y cerró sus puertas a 41 productos, no solo al pescado. La situación de Brasil, entonces digamos, todo eso ha impactado en el sector celulosa madera, ha impactado en todos estos sectores que hablamos, ha impactado en la construcción, perdimos 15.000 puestos de trabajo, de los 28.000 prácticamente la mitad se pierden en construcción, con todo lo que la construcción genera. Entonces, ante esta situación, ¿qué medidas tomamos? Por ejemplo, situación de Brasil. Bueno, resolvimos un seguro de paro especial para los free shop de frontera, donde se puede estar trabajando 6 horas y 2 horas en seguro de paro. Y esto cuesta.
Claro.
Si no hacemos eso, en vez de perder 28.000 puestos de trabajo, hubieran perdido mucho más.
2 minutos. Vamos a las noticias de esta hora y luego seguiremos hablando con el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Ya está también con nosotros para dialogar en los próximos minutos, el integrante del INET, el profesor Ventura. 7:07, tramo final de esta entrevista con el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Estábamos describiendo cuáles son las acciones que está desarrollando el ministerio para afrontar una circunstancia que seguramente será difícil. Ahora, Murro, también se plantean como muy fuertes desafíos los que tienen que ver con el concierto internacional. Usted estaba mencionando la situación de Brasil, también hay que atender a la República Argentina, más allá de que allí hay, parece que, otras señales más alentadoras. Y cuando hablamos de la región, hablamos, por ejemplo, de interconexiones, de infraestructura. ¿Cómo asume el Estado la situación actual de Aras Uruguay?
Estamos conversando, estamos dialogando, 5 ministerios involucrados en esto.
O sea que el Estado está dispuesto a ayudar a Aras Uruguay.
El Estado lo que plantea es que es muy importante para el país tener una línea aérea de bandera uruguaya.
¿Por qué considera el Estado que es importante
eso?
Bueno,
porque si uno mira el mundo, ve que todos los países importantes del mundo tienen líneas aéreas de su bandera. Y nosotros como país chico que somos y que vamos a seguir siendo, creo que eso es parte de la estrategia nacional del país. Entonces, en ese camino estamos estudiando. Yo no soy de los principales actores en esto porque lo hacemos más bien preocupados por lo que es la fuente de trabajo, por lo que significa también el desarrollo del país en general, pero vemos 5 ministerios trabajando intensamente en ver cómo esto se resuelve. Y bueno, ayer, por ejemplo, se culminó de otorgarle el préstamo pendiente que quedaba del FONDES, que era $1.200.000, que completan los 15 millones que oportunamente se habían solicitado.
O sea, por esa vía no hay más recursos.
Por esa vía no hay más recursos.
¿Y el Estado considera otra vía?
Bueno, vamos a ver. O sea, vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos conversando, Daniel, y nosotros somos firmes partidarios de tratar de hablar poco mientras se negocia en los distintos órdenes de los ámbitos de competencia del Ministerio.
En todo caso, para cerrar este capítulo, empresa Aras Uruguay es tratada diferente, o sea, no es una empresa más para el Estado.
Al Estado lo que le importa es tener una línea aérea de bandera uruguaya.
¿Y en función de eso?
Vamos a ver qué hacemos. Estamos trabajando.
¿No quiere avanzar un poco más?
No, estamos volando.
Sí, otras grandes compañías en el mundo dejaron de volar.
Los que somos más viejos, Daniel, nos acordamos, se fundió Panam. Y es la compañía más grande del mundo, y norteamericana, Estados Unidos, y se fundió.
¿Y en esa lógica por qué Aras Uruguay debería seguir volando?
Nosotros lo que decimos es, Uruguay necesita una línea aérea de bandera uruguaya, y en eso estamos interministerialmente dialogando con todas las partes y con todos los que puedan estar interesados en esto para encontrar una solución.
Ministro, muchas gracias. Hay una pregunta que lo incomoda, pero que se lo hace la... De hecho, mire, tengo fácilmente 6 mensajes acá que van en el mismo sentido. Candidato a la presidencia en algún momento. Dice, felicitaciones a Murro por la veracidad de la información que está dando sobre la realidad actual. ¿Será candidato?
Yo ya he dicho reiteradamente, Daniel, en varios medios de comunicación, no soy candidato a nada. Yo no tengo condiciones para eso. Lo que nos interesa, como nos interesó toda la vida, es tratar de hacer las cosas lo mejor posible colectivamente, con equipos de trabajo. Y en eso estamos, trabajando muy fuertemente, recorriendo el país, hablando con la gente, aprendiendo todos los días. La vida es un continuo aprendizaje. Y tratando de cambiar las cosas. O sea, nosotros somos gente de izquierda desde chiquitos y con aciertos y con errores lo que hacemos es tratar de cambiar el mundo, para que haya más justicia social, más redistribución de la riqueza, que el país crezca más, que todos los uruguayos, todos, seamos gente que viva con mejores condiciones de vida. Estamos atravesando momentos difíciles, y como dijo el presidente, en los momentos difíciles hay que dar la cara, no esconderse, no ocultar, no... Hay que afrontar la realidad, y bueno, por ejemplo, el otro día, en Salto, y también Daniel, gracias por el espacio. Domingo, 300 entrevistas de los ministros con las organizaciones sociales de Salto. 300 entrevistas. Nuestro ministerio tuvo 30. Yo personalmente atendí 16. Bueno, esto es democracia. Y esta es la forma de construir y de comprometernos.
Bien, ministro, lo espero pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia. Gracias.